muy atrapada durante el viernes y sábado, ¿no? Ese fervor de prensa alrededor de Milei por todos esos sucesos, pasamos a un fervor presidencial solamente en boca de ese comunicado de prensa o del mismo embajador israelí en Argentina y un silencio por parte de los primeros mandatarios, ¿no? O sea, digo, un silencio por parte de Javier Milei. Por eso es loco esto. O sea, hay una alineación tan grande que quien habla, además, es el embajador. O sea, ni siquiera el vocero presidencial cuando anuncia al embajador. Así están planteadas las cosas. Tenemos a Ale Palompo para seguir charlando un poco de todo esto. ¿Cómo va? Buen día.
¿Cómo va, Juan Bachito?
Hola,
¿en orden?
¿Cómo andás?
Bien, bien. Acá andamos. ¿Cómo estás vos? ¿Qué fin de semana, eh?
Bien. Todo bien, bien, bien. Acá resolviendo unos problemas técnicos que no encontrábamos señal. Hablando del fin de semana.
No pasa nada.
Bueno, ya lo más... Sí.
No, eso. ¿Cómo lo estuviste viendo? ¿Cuáles son los datos de mayor relevancia para vos hoy ya con una suerte de casi 48 horas? Bueno, no llegamos a 48 horas todavía, pero bueno, con un poquito de horas de tiempo para pensar este conflicto.
Obviamente todo está abierto, ¿no? Todo está por verse. Cualquiera que pueda aseverar hacia dónde va a escalar esto, miente, digamos, porque es un tema que hay que ser humilde en este sentido. Primero, como siempre mencionamos acá, la guerra y la verdad viven peleándose. No son dos cosas que vayan de la mano, porque recordemos que esto arranca tanto con el ataque de Hezbollah el viernes, como con el plato fuerte del sábado y el ataque directo de Irán. Y técnicamente, por eso mencionaba lo de la verdad, se habría producido una defensa exitosa, según la prensa occidental, según Israel, con tecnología de alta punta y funcionó el domo y todo eso. Y lo que Irán menciona es que no, que engañaron al sistema antiaéreo israelí y que con una docena de misiles que accionan minibombas de tipo señuelo, con eso habría colapsado el sistema y varios misiles balísticos habrían alcanzado el objetivo. Entonces, ya a partir del primer dato, que sería el ataque fue efectivo o no en función de qué respuesta podemos encontrar en Israel, uno dice una cosa, el otro dice la otra. Entonces, eso por ahí. Después, justo la verdad que se engancha con el último tema que habíamos tocado, que es, lo habíamos tocado con México y Ecuador, que es qué significa el suelo de una embajada de otro país, porque todo esto se remonta al ataque del consulado en Damasco, en Siria, que es efectivamente suelo iraní y es en lo que se escuda Irán, porque Irán en la ONU fue a defender que se amparó en el artículo 51 como derecho a la defensa legítima por agresiones a su embajada, porque técnicamente Israel atacó suelo iraní directamente.
Alejandro, Israel, perdona que te interrumpa, Israel no tiene un solo argumento a su favor en términos de normativas que regulen la cuestión de los ataques para decir que esto no fue un ataque a suelo iraní, entonces. Te digo porque leí algunas cosas donde decía que podía presentarse como que no había sido un ataque a suelo iraní.
Yo no lo veo, la verdad, en mi opinión. Si vos atacás una embajada, obviamente, ¿qué pasa? Cuando Israel hace estas cosas, nunca dice que es él. Nunca, cuando ataca suelo ajeno, o lo que considera suelo ajeno, porque bueno, en realidad Palestina también lo es, no reivindica sus ataques. Pero todos saben que fue Irán, porque, digamos, muere gente necesariamente que es enemiga o peligrosa considerada por Israel. Entonces, si vos atacás una embajada y muere gente, y creo yo que es suelo o territorio ajeno, digamos, porque así lo marca los tratados internacionales. Eso es lo que yo no veo la forma de tapar esto, por más que la prensa occidental haga esfuerzos denodados. Me parece que a Irán lo asiste el derecho, del mismo modo que Israel, y ni siquiera es el mismo modo, pero digo, la respuesta al 7 de octubre de Israel, desmedida según toda la comunidad internacional, se basaba en el derecho a legítima defensa de Israel. Y ahora que Irán es atacado en su propio territorio según las convenciones internacionales, ¿no lo asistiría el derecho a la legítima defensa?
Ahora vuelvo un poquito para atrás. Ahí la controversia sería porque Israel dice que no fueron ellos.
A ver, ni niega ni afirma.
Claro.
Porque tampoco lo negaron. Ni niega ni afirma. Pero es obvio, digamos, es una cosa que no vale la pena darle demasiada vuelta. Fue Israel. Sí. Fue Israel. Ahora, también hay algo interesante acá, porque Irán avisó a todo el mundo que iba a atacar. Y con drones que tardan 8 horas en llegar. Mm. Si es verdad que engañaron el sistema de defensa israelí, bueno, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que esto también lo podemos leer como una forma también de, porque Israel, digamos, Irán es un país con agencia propia, con sus propios problemas, y es una forma también de no capitular frente a su propia población.
Claro.
Y de demostrar que se respondió. Por supuesto, también no es un régimen monolítico en el sentido que el ayatolá es la supremacía religiosa, el jefe de Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero los presidentes van cambiando. Irán nos vende que es un sistema democrático, porque el presidente es votado, que es conservador. Entonces, habría que ver las ranuras de la interna política, pero para no irnos por las ramas, lo cierto es que si hay una respuesta tan anunciada, también tiene que ver con una postura frente a los suyos, ¿no? Y no tener una crisis interna. De hecho, el pueblo salió a festejar estos ataques. Creo yo que hay mucha más voluntad de dar una respuesta o de hacer que das una respuesta o de responder en definitiva porque no quedan demasiadas más opciones que de hacer daño. Que bueno, vos me dirás, bueno, pero mandaron cientos de drones y de misiles, por supuesto que eso, la idea es hacer daño. Pero me parece que es una respuesta, diría yo, y es como ellos la presentan, moderada. Mm. De hecho, Mohammed Hossein, que es el oficial de más alto rango, digamos, del ejército iraní, dijo que consideran que la operación fue un éxito y que está terminada, que para ellos el asunto está concluido, que no tienen intención de continuar esto, ahora que si el régimen sionista pretende contestar, dijo, la próxima respuesta va a ser mucho más significativa.
Y tenemos,
pero bueno, sí.
Tenemos la posibilidad de determinar si Irán posee como un armamento suficiente como para lanzar un ataque mayor. O cómo están con respecto a Israel, ¿no? También.
Claro, bueno, lo que promete Irán es que sí. De hecho, otro funcionario iraní es que dijo que iba a ser, le puso hasta número, 10 veces mayor. Entonces, bueno, habrá que creerles o no, nuevamente. Acá ya en su momento Obama había intentado la política de acercarse a Irán. No casualmente en la Argentina fue el momento del memorándum con Irán, digamos, acompañando un poco este movimiento que había planteado Estados Unidos. Y eso, digamos, para tener un control de si efectivamente Irán tiene el poderío nuclear que se dice que tiene, o si lo tiene, y esa política no prosperó, esa política fracasó, Irán nuevamente no tuvo un acercamiento a Estados Unidos, y nuevamente es el eje del mal, digamos, es el eje del mal. Distinto que es lo que logró China con Arabia Saudita y con Irán, que son dos potencias que han rivalizado históricamente, chiita, sunita, árabe, persa, y China logró el año pasado que restablecieran relaciones diplomáticas. Eso sí que fue un movimiento diplomático bastante importante y que cambió un poco la... China desactivó un gran peligro de la zona. Veremos cómo evoluciona ahora a partir de todo esto. Pero yo lo que... De Irán, difícil responder. Ahora, del otro lado, que claramente hay una potencia para el ataque, no caben dudas, a la cual no se va a sumar Estados Unidos, porque Joe Biden, antes del ataque del sábado, por supuesto, ella ya había dicho, mi expectativa es que suceda esto más pronto que tarde, y le dijo a los ayatolás, no lo hagan, pero sabía que iba a suceder, porque como dije, fue harto anunciado. Entonces, Estados Unidos ya está enviando, según The Times of Israel, portaaviones, el Eisenhower, que están camino por el Mar Rojo o camino a Israel. Entonces, pero, ¿qué pasa? Son, lo que hace Estados Unidos son efectos disuasorios. Porque es una nave para interceptar misiles y drones, de hecho. Ahora, la Fuerza de Defensa israelí ya respondió, en parte, a los ataques a las fuentes de fuego, bombardeando los complejos militares de Hezbollah, sobre todo en el sur del Líbano. Ahora, no se sabe en qué proporción, todo esto está en plena discusión en este momento, en qué proporción y cuándo va a responder Israel. Lo que es seguro es que Estados Unidos no lo va a acompañar. Eso Biden lo dejó clarísimo. Sí, no que no los va a acompañar en el sentido de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no van a salir en defensa de Israel, que de hecho lo hicieron, porque parte de la defensa de Israel fue desplegada no solo por Estados Unidos, sino por Gran Bretaña y por Francia. Entonces van a escuchar todos los discursos, por supuesto, en favor y en defensa de Israel. Se repudia a Israel, a Irán por el ataque, etcétera, pero el apoyo que va a brindar Estados Unidos va a ser defensivo. Defensivo. No se va a sumar a una represalia, no va a atacar a Irán. O por lo menos esto es lo que Biden dijo en forma clara. Entonces, eso es interesante porque da alguna esperanza desescaladora. Ahora, yo no creo que Israel no responda, sinceramente, porque están, ya lo dijeron ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, hay un sector del gobierno de Israel que quiere seguir en la escalada. Pero, que quiere seguir en la escalada, y además esto es interesante pensarlo. Yo digo, los ataques israelíes en Siria, solamente en Siria, según una ONG que se llama OSDH, fueron 30 antes de este hecho, 22 aéreos, 8 terrestres, y murieron 53 personas, entre ellas 38 soldados y 7 miembros de Hezbollah. Entonces esto no es un accidente o un hecho puntual, es una escalada. Entonces, ¿por qué atacar territorio ajeno? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás queriendo inducir? Porque es cierto que Irán pudo elegir no responder, lo cual era difícil, pero podía, digamos, ir por ese camino. Ahora, fue y lo hizo. Y como decíamos, puede leerse como una respuesta preanunciada y mesurada, porque de hecho todavía no se han registrado víctimas. Pero como decía, hay un sector de gobierno de Israel que no quiere detener esta escalada. Y yo creo que todo esto responde a que la imagen de Israel, o es una posible respuesta, ¿no? Nadie tiene la verdad acá. La verdad, la única verdad de la realidad, lo dijo Aristóteles, lo dijo Perón, y será la que denote en última instancia qué es lo que está sucediendo. Ahora, uno trata de hacer una lectura para no solo quedar, repetir yo un informe de lo que sale en todos los medios, que todo el mundo ya escuchó.
No, está bien,
concluyo solamente esta idea. La imagen de Israel venía en el mundo siendo que está utilizando el hambre como una herramienta de guerra en la Franja de Gaza, en picada. Y sumemos a las protestas que había de los propios israelíes contra el gobierno de Chista de Netanyahu, que cada vez asume un cariz más autoritario. Si sumás una cosa y la otra, te da un Galtieri, en el sentido de atacamos, y si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. O sea, cohesionás el frente interno, y el frente externo, de alguna manera, también, en parte, por lo menos Occidente, se abroqueló en lo que respecta a la defensa de Israel. Y tratás de revertir la situación. Porque la verdad que venías perdiendo. Porque habías sido, en parte, por el ataque terrorista de Hamas, humillado. Y habías perdido la iniciativa política. Y el gobierno estaba ya muy mal, previo, para con su población, y ahora estaba al borde de caer, porque ya no brinda ni seguridad. Entonces, ir una escalada regional puede cohesionar el frente interno. Esa es solamente la idea que quería cerrar y te escucho.
No, está clarísimo. Sí. Porque nosotros lo planteamos más temprano también. Uno cuando ve estos conflictos desde afuera piensa que solo se está jugando como la postura exterior, lo que dicen los primeros mandatarios sobre ese conflicto. Ahora, los jefes de Estado, los líderes más importantes están jugando también chapas internas discusiones internas, claro, tensiones internas, y uno piensa que esto a veces no hace la diferencia frente a un conflicto bélico, y sí hace la diferencia, ¿no? Un líder que está en un buen momento, con popularidad, frente a un conflicto bélico con popularidad, bueno, toma ciertas decisiones. Un líder, sí, en retirada, con tensiones internas, con complicaciones, toma otras decisiones también.
Exactamente, exactamente. Y hay un sector, digamos, del gobierno de Israel, que está a la derecha del propio Netanyahu, y que tiene una política de limpieza étnica, digamos, no lo digo claramente, por lo menos en mi opinión. De hecho, a ver, había habido un ministro de él, de este gobierno de derecha, Amishai Eliyahu, creo que se llamaba, que había admitido que, esto fue el año pasado, en noviembre del año pasado, que estaba evaluando que el gobierno tenía como posibilidad dentro de la mesa tirar una bomba atómica en Gaza. Y esto después lo tuvo que salir a desmentir el primer ministro, pero digo, estos sectores dentro del gobierno de Israel están, existen. No imputo con esto a todos los israelíes, ni a todo el gobierno, ni a todo el espectro político de Israel, porque es muy complejo y es muy diverso. Ahora, que hay sectores de este nivel de delirio que integran el gobierno, por lo menos periféricamente, eso es así.
Sí, aparte la misma caracterización podríamos hacer sobre Irán, ¿no? Que también tiene personas con posturas mucho más radicalizadas.
Desde ya. Sobre todo desde que fracasó aquella política de acercamiento de Estados Unidos, uh-huh, y que, como decía yo, no, lejos de ser una democracia como se vende, es una teocracia, porque muchas de las propuestas que el parlamento iraní, digamos, propone o vota para que el país tenga algún tipo de cambio, son vetadas por el ayatola. Entonces, claramente estamos hablando de que hay un componente religioso acá, que es otro de los factores, pero sobre todo me parece a mí que antes que eso es lo que vos mencionabas, que hay un componente de cómo está la política interna del país. Lo mencionamos justo en los dos casos, tanto en el caso de Israel, por la orientación política de un sector del gobierno que es delirante, y también por las posiciones internas, ¿no? O digamos, cómo quedan los gobernantes iraníes si no responden frente a este ataque de Israel contra su población, que festejó lo que pasó. Entonces, estamos en... Bueno, de hecho, también en Cisjordania hubo matanzas de colonos a palestinos. Una especie de pogrom contra palestinos. Sí. Mientras esto sucedió. De hecho, también en Cisjordania hubo palestinos que tiraron abajo una parte del muro. Digo, es una situación que también hay que tomarla en función de cómo los gobernantes se relacionan con sus propias poblaciones y qué tendencias anidan al interior de esas poblaciones.
Sí. ¿Podemos venir, sí, un poquito a la cuestión local de cómo se vio todo esto? ¿Tenés ganas de hablar de eso?
Podemos.
Bien.
Sí, por favor.
Uno lo que siente, sí, es que estamos en una gran trampa en Argentina, ¿no? O sea, como que no se puede, sí, pensar libremente, no se puede opinar libremente. Primero, estamos muy tensionados por dolores respetables, por supuesto, ¿no? Porque Argentina sufrió dos atentados, por todo lo que la historia que conocemos. Entonces, es entendible que a veces haya que hablar con cierta responsabilidad y teniendo en cuenta ciertas variables. Eso me parece que está bien, porque es la vida misma, ¿no? Eso no es un problema.
Concuerdo.
Ahora, hay una suerte de lugares comunes que se transforman casi en policías de la moral y de la opinión, que complica realmente pensar esto con un poquito de profundidad. Lo digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, dos o tres personas que yo respeto mucho, no importa, no vienen al caso, que aparte hasta con alguna de ellas tengo vínculo, vi algunas opiniones que ponían en Twitter de el sábado a la tarde, o sea, cuando todo esto estaba complicado, del estilo de, sí, si hubieses nacido en la Alemania en 1939, hubieses dejado que Hitler haga lo que haga, ¿no? O sea, en relación, claro, a, sí, digamos, a hacer un paralelismo con Irán. Y uno dice, claro, bueno, o sea, pero a ver, sabemos tan poco de lo que pasa, entendemos tan poco ese conflicto, hay tan poca, sí, información en la prensa argentina, porque la verdad que el nivel de la prensa internacional de Argentina ha decaído No sé cómo lo vivís vos, sí, que te ocupás de eso, pero uno que desde el oficio periodístico es realmente de un nivel tan bajo, no hay un desarrollo de prensa internacional, estamos muy en la nuestra, nos creemos que en todos los partidos, digamos, nuestra opinión es tan importante, no hay un interés, nos tenemos que hacer cargo, digamos, como sociedad no tenemos un gran interés de estar leyendo sobre estos conflictos profundamente. Es un fenómeno, sí, igual que pasa en distintos lugares del mundo, no en Argentina nomás. Pero digo, con tan poca información, muchas veces se generan tan conclusiones tan sencillas, tan efectistas y tan, bueno, listo, toma partido y listo, que es realmente genera una zozobra, ¿no?
Sí, la verdad que no porque estoy al aire en este programa, pero estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. Porque, digamos, hay un, como en la academia se llama, un provincianismo, digamos, que no lo digo en el sentido despectivo, sino en el sentido, digo, académico del término. Provincianismo, estar encerrado en tus propios problemas, que existe en la población, y es verdad que sucede en otros lugares del mundo, pero no en todos. También habla del momento del país, como ya hoy lo cité a Perón, y lo voy a volver a citar porque él decía que la única política, la política internacional era la única que importaba. Y digo, cuando un pueblo no se dedica a pensar estas cosas, habla también un poco del momento, de que no podemos pensarnos a nosotros qué lugar ocupamos en la región, no podemos entender el mundo. Digo, desde las organizaciones políticas y de los anticuerpos de la sociedad civil, y desde los medios que bajan una línea determinada. Que ahí es lo otro que vos decías, que no se puede decir otra cosa. Y me parece, yo también lo comenté acá cuando me tocó estar en Italia unos meses viviendo, comentaba que cualquier periodista que osaba criticar el accionar de la OTAN en la guerra de Ucrania le saltaban a la yugular como si fuera un panel de intratables al tipo que opina distinto. Lo mataban, o sea, no lo trataban de felpudo de Putin, de nazi, de cualquier cosa. Entonces era muy difícil ahí en Europa dar una opinión en contra de la OTAN en la bajada de línea más general de los medios de comunicación. Bueno, en Argentina eso tiene un coletazo, un correlato. Si vos, ante determinados periodistas, osás criticar el accionar de Israel, un poco pasa lo mismo, y a eso no permite pensar. Yo creo que lo más parecido a estar en la Alemania nazi y no hacer nada es ser indiferente frente a un genocidio, a mi entender. Porque yo digo, esas cosas son las que parece como que todo está desconectado, y como vos decías, que esto está lejos y que no tenemos la mayor información, y es verdad. Pero si no nos miramos en función de los intereses de los pueblos, de los intereses más inmediatos de los trabajadores, obviamente que ser indiferentes a cosas como esta son las que nos van llevando a que se corra el límite cada vez más, que todo importe menos, y bueno, nosotros nos echamos un flor de gobierno en este sentido, de estar absolutamente desconectados del mundo, no estarlo leyendo, no estarlo comprendiendo, y bueno, todo nos parece ajeno, y ahora viene un presidente que nos plantea que le da el micrófono al embajador de Israel para que le hable al pueblo argentino, el vocero presidencial, o que participa el embajador de Israel casi que liderando el comité de crisis.
No, es rarísimo.
Recientemente,
no,
creen. Sí. Es una cosa, no tengo la información, porque si no la firmaría, pero yo dudo que exista un precedente en el mundo de una reunión interna de gobierno en donde se lo integre como si fuera un mandamás a un embajador de un país.
Pero no lo hace ni Biden, no lo hace ni Biden, que tuvo una visión mucho más, entre comillas.
Pero olvídate de Biden, no lo deben hacer los países africanos que forman parte de la comunidad del Franco, digamos, en Francia. No deben tener primero su reunión y después se reúnen con Macron o con los funcionarios de la Banca Central Europea. Digamos, es una cosa insólita, yo nunca vi una cosa igual. Nunca había una cosa igual.
Bueno, y el comunicado también, sí, ¿no? El comunicado de las 20 horas del sábado citando el fallo de cámara sobre la cuestión Irán, que lo único que hace es meter el dedo en la herida, ¿no? O sea, queriendo llevar a todo el pueblo a una justificación por digamos, uniendo dos acontecimientos que pueden tener o no relación, no importa, pero con una irresponsabilidad.
Sí, iba a meter justamente ese tema. cómo la justicia argentina también a las apuradas, y justo en las vísperas de que Irán avisó que iba a atacar, de repente resolvió 30 años de dudas. Porque hay que tener en cuenta una cosa, de todas maneras. Fue la Cámara Federal de Casación Penal, Maíquez y Barroetevenia, porque la jueza Ledesma, que es la tercera componente de esta Cámara, no firmó ese fallo. Y ahora definen a Irán como Estado terrorista de autor responsable junto a Hezbollah de los atentados a la Embajada de Israel, de la que poco se sabe, y de la Embajada de la AMIA. Entonces, esta sentencia no es la de la causa principal, que está absolutamente paralizada. Esta es la que investigó los atentados como una causa conectada por las irregularidades y el encubrimiento de la investigación. ¿Qué dijo la jueza Ledesma? No, esto resulta completamente ajeno a la materia del proceso. O sea, ustedes nos están comunicando algo, que la causa principal es la que se tiene que expedir, y acá estamos investigando irregularidad y encubrimiento. Nada de lo que ustedes dicen tiene que ver con la materia del proceso. O sea, vos fijate el apuro y el mamarracho, porque los jueces estos razonaron que los atentados responden a la decisión política de Irán de vengarse por la cancelación del Estado argentino de unos supuestos 3 contratos de provisión material de tecnología nuclear de Menem, y luego de la alianza de Menem con Estados Unidos y la participación, habiendo mandado aquellas 2 corbetas a la guerra del Golfo en el 91. Y que tal represalia había sido ejecutada por Hezbollah, que por supuesto no podía de otra manera no contar con el apoyo de Irán. Todo esto bárbaro. Ahora, no hay ni una sola prueba. Todos son testimonios de la CIA, del Mossad. Todos son elucubraciones. El fallo insiste, de hecho, vos fijate lo que hace el fallo, insiste con la necesidad de que se abran los archivos de la CIDE, que hace 30 años que están sin desclasificarse. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, evidentemente hay un sector de la justicia argentina absolutamente infiltrado por intereses foráneos, porque es un fallo a las apuradas, en un momento político muy oportuno, y que barniza al gobierno para poder tomar esta decisión, y ahora que le diga a la población, desinformándola, que ya se comprobó que Irán y Hezbollah son los culpables del ataque a la AMIA, para justamente, como vos bien decías, tocar un nervio sensible por 2 hechos muy dolorosos que le ocurrieron a los argentinos. Pero esto es falso, es mentira. Claro. No hay ninguna prueba que lo asista así.
No, y por aparte eso la simplificación. Hoy, hace un rato, Waldo Wolf dijo: las veces que fuimos neutrales nos pusieron 2 bombas.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
O sea, totalmente. Por no haber sido neutrales, nos pusieron 2 bombas. Eso fue lo que sucedió. Fue todo al revés. Digamos, no, había distintas pistas. De hecho, la causa por el encubrimiento, todo lo que hace es agregar impunidad. Al juez Galeano, que había sido el primero en investigar, se le redujo la condena de 6 a 4 años. Y se atenuaron calificaciones de los hechos a otros imputados, se absolvió a todos los involucrados con la pista siria, porque recordemos que la pista iraní no era la única. Estaba este Edul, que fue el que estaba vinculado con Carlos Menem, que era sirio-libanés, absolutamente absuelto. Y después se confirman otras responsabilidades, como los exdirectores de la CIDE, Ansor Rebuy, y otro más que ahora no se me viene a la mente. Entonces, digamos, es evidente que quiero graficar con esto, que hay una impunidad terrible, que hay un encubrimiento impresionante, pero que el discurso frente a la población es desinformarla, decirle ya tenemos todo probado, olvídense de todo aquello que pasó en los 90 y de todo el encubrimiento a lo largo de todos estos 30 años. Esto ya es así, es un hecho juzgado, y ahora tenemos que, gracias a esto, tenemos que posicionarnos de este lado. Bueno, me parece de una irresponsabilidad total, por ya no decir lo que ya mencionamos de la reunión de darle ese lugar a un embajador de un país extranjero.
No, es impresionante, que nos acostumbremos. Sí. Y aparte, ya chabacano, porque no solamente la reunión, después viste que cuando el vocero de prensa va ahí a presentar al embajador. O sea,
sí.
No hay postura oficial.
Y habla...
La postura oficial es la del embajador.
La de otro, sí.
No, es una cosa impresionante. Habla los argentinos, no sé, otro funcionario. Yo, o sea, es una cosa que realmente no... Nunca la vi.
Que aparte,
nunca la vi.
Nos olvidamos que es un embajador. O sea, un embajador replica la voz oficial del Estado Central, digamos, ¿no?
No, es el Estado de Israel.
Por eso.
Que, digo, que tienen todo su derecho a ejercer sus conflictos. Yo no estoy cuestionando eso. Yo lo que digo es que nosotros somos un país soberano. Y que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y que en tal caso, Milei debería discutir esto con todo el arco político argentino. No autodeterminarse. No es un cheque en blanco haber ganado una elección. Vos no podés hacer lo que vos quieras. No funciona así la democracia. Ni la república, ni la contraposición de poderes. O sea, por algo están pensados que haya tres poderes distintos para que se contrapesen los unos con los otros. El poder ejecutivo no puede erigirse por sobre todos los demás y hacer lo que se le canta. Esto, digamos, la verdad es que es para un juicio político, digamos, directamente. No solo esto, ¿no? Pero digo, me parece que es inadmisible. A mi modo de ver la política, me parece absolutamente inadmisible. Pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, hay que ver qué opina la oposición. Y hay varias interrogantes más. A niveles internacionales, yo no tuve tiempo de, sinceramente, de mirar hoy a la mañana. ¿Qué precio tenía el petróleo? Pero son cosas que la verdad que habría que irlas evaluando. Digo esto para un gobierno que ató todos los precios de la economía al precio internacional de la energía. A ver, si el estrecho de Hormuz, que es por donde sale el 40% de todo el petróleo del mundo y por donde varias de las monarquías árabes también hacen correr el petróleo hacia el mercado mundial, ¿cómo va a afectar esto si Irán es atacado por Israel? Es la salida del Golfo Pérsico. ¿Qué podemos esperar del precio del petróleo si Israel decide, a pesar del llamado al desescalamiento de buena parte de las potencias occidentales, a contestar? Que el petróleo se va a ir al demonio. El precio.
Sí, por ahora, de hecho, el mercado, sí. Digamos, el petróleo está respondiendo, uno interpreta, en línea con que interpreta que Israel no va a escalar el conflicto, por eso los precios de hoy bajaron, pero casi llegando al 1%. Se movieron en torno al 1%, o sea, nada en realidad.
Claro, lo que pasa es que no sabemos cuándo, si Israel va a responder. ¿Cuál sería la respuesta de Irán? No lo digo como hoy, sino como perspectiva, porque la verdad que ayer lo que fue a decir Israel al Consejo de... Después en los medios dirá otra cosa. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Israel dijo que se reserva el derecho a responder y dijo que es una nación de leones. Eso fue lo que le dijo ayer al Consejo de Seguridad de la ONU, que fue una reunión consultiva y no resolutiva. Pero bueno, fue a exponer sus argumentos. Y de hecho, también es interesante pensar que Irán seguramente no hizo este movimiento sin haber calculado bien cuáles iban a ser los costos y sin haber coordinado con Rusia y con China qué podían esperar. Eso también es importante decirlo. Porque ayer Rusia en el Consejo de Seguridad dijo que lo que estábamos viendo era cómo las potencias occidentales hacían gala de su hipocresía, porque se habían negado a condenar el atentado o el ataque a la embajada iraní en Siria, pero ahora repudiaban a Irán. Entonces lo que Rusia dijo es, ustedes son unos hipócritas, ustedes siempre ponen a Occidente como si fuera de mejor calidad humana que los demás pueblos del mundo. Eso fue a decir el embajador ruso en la ONU ayer. Entonces,
que es verdad,
yo no sé.
Si es lo que dice Milei.
Yo reproduzco lo que dice el embajador ruso, pero bueno, la verdad que queda a interpretación de cada uno si eso es así o no. Porque es cierto que se negaron a repudiar un atentado, pero a Irán lo salen a repudiar al instante. También es cierto, y hay que decir, que por lo menos hacen un llamado en general, sobre todo Biden, a desescalar. Eso también es verdad. Pero bueno, todo esto hay que ver cómo se desenvuelve. Y yo digo, hay que tener en cuenta estas cosas porque nosotros no hace falta ni tirarnos un tiro para que no podamos con nosotros mismos. Digo, si el precio del petróleo se va a cualquier lado, los costos de flete y de la energía en la Argentina y de las tarifas, ¿a dónde se van a ir? Es una cosa que no cabería en nuestra imaginación. Entonces, eso por un lado. Por el otro salió un artículo, y para ver las perspectivas, cerrar con esto de las perspectivas, salió un artículo muy interesante días antes, el 11 de abril, en Haaretz, que es un diario, digamos, que por supuesto apoya la existencia del Estado de Israel, pero que en el espectro político israelita, a la izquierda, sería una especie de página 12 israelí, bastante más secular, bastante más pro-democrático, bastante más anti-autoritario, y es un poco, da un combate en soledad, digamos, en la sociedad israelí. Y leo textualmente cómo arrancaba, para tomar en cuenta cuál fue mi caracterización de lo que hizo Israel, que es, arranca diciendo, hemos perdido, hay que decir la verdad, hay una realidad clara, clara y predecible, deberíamos empezar a sondear, procesar y comprender, y sacar conclusiones para el futuro. No es divertido admitir que hemos perdido, por eso nos mentimos a nosotros mismos. Algunos de nosotros nos mentimos maliciosamente, otros inocentemente, pero no hay manera de evitarlo. Los buenos no siempre ganan. Y habla de Netanyahu, dije, y de el líder en Israel. Dice, tiene por líder a un sinvergüenza, alguien sin capacidad de liderazgo ni de toma de decisiones, una persona que pierde el juicio por un cigarro gratis. Podría ser más largo, pero quería leer cuál es también la situación interna en Israel. ¿Y por qué creo yo que a pesar de que las potencias desalienten una respuesta a Israel, puede haber alguna, más no sea de compromiso como la de Irán? Más no sea. Pero el gobierno está en una encerrona, está en jaque el gobierno de Netanyahu. Está muy mal ante su población, y quiso retomar la iniciativa con esto. Y ahora tiene que salir de ahí. Biden también está en jaque, digamos. Biden también llama a desescalar porque me imagino que no querrá entrar en un periodo electoral con una guerra con Irán y con el precio del petróleo por las nubes. Es algo que querrá evitar a toda costa. No es que Estados Unidos llama a desescalar porque es bueno y quiere la paz en el mundo. Todo lo contrario. Ya explicamos en otras columnas cómo la principal dinámica política del mundo es, entre otras partes, con una guerra que no está desconectada, que es la de la OTAN con Rusia. Porque como vimos acá, Rusia también jugó su ficha, como dije, en el Consejo de Seguridad por este conflicto. Entonces esto no está desconectado en absoluto. Pero sí que Estados Unidos no quiere una guerra aquí y ahora. No necesita eso, y mucho menos en un periodo electoral donde las cosas pueden cambiar. Entonces es lógico que Estados Unidos llame a desescalar. Hay que ver Israel hasta dónde pretende ir sin el apoyo para una... O sea, lo van a apoyar para defenderse, pero no para atacar. Y es así están las perspectivas.
Ale, pero sumamente interesante. Bueno, nos quedan un montón de cosas, por supuesto, pero bueno, no se puede todo y tampoco podemos abrumar a todos los que están escuchando, porque al fin y al cabo sigue siendo un lunes que arranca la semana con toda la vida, ¿no?
Totalmente.
Abrazo
totalmente.
Grande, buena pero semana, bueno, la seguimos. Abrazo.
Dale, la seguimos, chau, abrazo.
Ale Palombo, como todos los lunes, en este caso ayudándonos a pensar un poco sobre el conflicto Irán-Israel, que va a continuar y lo vamos a tener acá todos los días.